Hermanos, vamos ahora a hacer un ratito de reflexión, de charla. La quiero centrar en algo sobre la palabra de Dios. En esta asamblea que tuvimos el fin de semana, pues a mí me tocó dar la charla el domingo por la mañana. Y a raíz de los laudes. Y en los laudes pues estuve escuchando más o menos por dónde iba la oración del pueblo para poder hablar desde ahí. Porque la oración del pueblo la mueve el Espíritu Santo. Y escuché dos palabras, solo dos, pero fuertes. Y las dos decían que el Señor nos tiene que vestir el traje de fiesta. Entonces, pues, de repente se me iluminó a mí un párrafo del Evangelio que, si os digo la verdad, no lo había entendido nunca. Es el párrafo ese Evangelio en que nos cuenta Lucas y Mateo que una parábola, la parábola del banquete, en la que un señor invita a sus amigos al banquete, pero se escaquean. Uno porque tiene que hacer no sé qué, el otro porque tiene que hacer no sé cuántos, y la cuestión es que no vinieron los invitados al banquete. Y entonces el dueño, señor, les dice a sus criados, pues salid por ahí, por las calles, salid lejos, salid por las encrucijadas de los caminos, por todos esos lugares donde andan los pobres, y llamadlos a todos. A todos los pobres que encontréis, los invitáis hasta que se llene la sala del banquete. Y entonces, pues, sucedió eso, que se llenó la sala del banquete. Y cuando estaban comiendo, pues vino el dueño y se fijó en uno que no tenía el traje de fiesta, uno que no tenía el vestido de fiesta, y el señor le dijo, tú aquí no tienes que estar. ¿Por qué no te has vestido de fiesta? ¿Por qué no tienes el traje de fiesta? Serás expulsado fuera y allí será el llanto y rechinar de dientes. Yo nunca había comprendido esta actitud del dueño, esta actitud de la parábola. Un pobre hombre que lo han recogido por ahí, ¿qué traje de fiesta va a tener? Y entonces el Señor me iluminó a mí y vi que todos los que estábamos en la asamblea éramos pobres de esos recogidos por ahí. Y que estábamos allí y estábamos con el banquete. Y me iluminó que el traje de fiesta no es un traje como este que yo llevo puesto. El traje de fiesta es una obra que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón. Es Él el que nos viste de fiesta. Eso sucede en el corazón, no sucede fuera. Y entonces, pues, yo cuando salí a predicar, estaba convencido de que tenía que empezar a predicar así, porque se me había dado con unción. No sabía cómo engancharía después lo que tenía que hablar, según el título que me habían proporcionado. Pero yo salí y me lancé. Y empecé a hablar de esto que os cuento, del traje de fiesta. Y entonces pregunté a la gente, porque aquí, entre mil y pico personas que éramos, porque aquí todos tenemos traje de fiesta, ¿verdad? No habrá nadie que no tenga traje de fiesta. O a lo mejor alguno no tiene traje de fiesta. ¿Alguno de vosotros está murmurando? ¿Alguno está rechazando? ¿Alguno está protestando? ¿Alguno deja de ser niño? Y después yo ya seguí con las cosas que tenía que decir. pues el resultado de esto ha sido bastante fuerte. Por teléfono, por email y en conversación, pues he visto que muchas personas que había allí se consideraban a sí mismos que no tenían traje de fiesta. Y alguno se marchó. Otros quedaron, pero quedaron como heridos. Como heridos. La palabra les hizo daño. Y un daño fuerte para algunos, según me han dicho. Y algunos que ya no quieren volver más a la renovación. Y entonces, pues, me diréis, ¿y por qué dijiste esas cosas? Bueno, yo no las dije. Yo no las dije. Yo no me creo que no vuelvan a la renovación. Porque cuando es palabra del Señor, palabra ungida, el Señor cuida de su palabra. Y lo que sí quiero deciros es que la palabra de Dios hace daño. Nos hace daño a nuestra carne. Nos hace daño a nuestro ser humano. Porque nuestro ser humano tiene sus apetencias. Nuestro ser humano vive de sus rollos, vive de sus pecados. El ser humano le gusta muchas veces alabar al Señor y bendecir al Señor, pero que no le toque la vida. Y cuando te toca la vida, pues entonces ya la cosa no queda tan clara. Dios sí, pero mi vida es mi vida. Son cosas distintas, pero no pueden serlo, no pueden ser distintos, ¿no? Y entonces, pues, alguno se puede sentir que no tiene el traje de fiesta, a lo mejor por escrúpulos, a lo mejor por la formación que tiene, por su vida moral incluso, por su pecado, pero no es eso. El traje de fiesta no es. No careces del traje de fiesta porque seas un pecador. Nadie lo puede entender así. Si lo entiende así, no sabe, no conoce al dueño de la parábola. No es porque seas pecador. ¿Quién no es pecador? Si pecador somos todos. Si cuando Jesucristo nos reúne a todos de por ahí, de las calles, de los tirados, de los excluidos, de los pobres, sabe perfectamente lo que somos. Entonces el traje de fiesta es precisamente la dureza de corazón. Cuando uno dice, yo no puedo estar aquí, yo no puedo seguir aquí. Yo no puedo alabar al Señor de ninguna forma porque yo no tengo el traje de fiesta y me tengo que marchar de aquí. Me da vergüenza estar aquí. ¿Cómo que te da vergüenza? Si precisamente esto es para ti. Si precisamente esto es para los pobres. Para los que no tienen nada. Entonces el Espíritu Santo necesita hacer una labor muy grande de nosotros para que nos vistamos con el traje de fiesta. Porque los pobres son los que más pueden disfrutar del banquete y los que más pueden disfrutar de un traje de fiesta. Porque si no, ¿cómo nosotros vamos a alabar al Señor? ¿Cómo vamos a bendecir al Señor? ¿Cómo vamos a creer en Jesucristo? Si dejamos de ser pobres, ya no podemos creer en Jesucristo, porque si yo creo que por mí mismo me puedo salvar, que por mí mismo me puedo liberar de mis pecados, si yo creo que por mí mismo puedo adquirir méritos y virtudes y mi salvación, entonces ¿para qué necesito a Jesucristo? Si necesitamos a Jesucristo es que Jesucristo tiene un poder que nosotros no tenemos. Y es el poder según el cual nosotros, una vez entregadas nuestros pecados y bautizados en Cristo, pues experimentamos su gracia, su cercanía y su poder. Pero lo que yo iba fundamentalmente es a que la palabra de Dios, como nos dice San Pablo, es una espada de doble filo. Y algunas veces se mete. Y se mete muy adentro. Y nos hace daño. Yo lo he oído muchísimas veces en la renovación carismática. Es que me hace daño eso, me hace daño lo otro, me hace daño lo que ha dicho este hombre, me hace daño lo que dices tú, me hace daño. Digo, pues bendito daño. Es un daño muy bueno. Es que tú quieres ir a operarte de un tumor y que no te hagan daño. Si tú tienes un tumor ahí dentro de ti, si tú tienes un problema dentro de ti, la palabra de Dios viene precisamente, pues, a, de alguna forma, a darte a conocer eso que tienes, a iluminarte y a decirte, es que tienes eso. Como decía antes Laura, Señor, te doy gracias porque en esta asamblea, más importante que la curación física es la curación espiritual, la curación interior. Lo que sucede dentro, el acontecimiento interior. Y la espada de doble filo, que es la palabra de Dios, viene a darnos ahí. A Dios le interesa mucho más que lo interior, que es la sede del amor, de donde puede realmente venir el crecimiento. Si alguna vez hay alguna curación exterior, alguna curación física, que también la hay, también la puede haber. Jesucristo la realizó en el Evangelio, pero es como signo. Es como prueba de que la palabra de Dios es real, de que Dios está hablando. El Señor no es un curandero. El Señor no nos viene a curar y a decir, ay, te voy a curar de todas tus maldades o de todas tus enfermedades. Pero sí lo hace. Y lo hace muchas veces. Porque lo quiere hacer. Y porque quiere dar estos signos. Y porque quiere que el pueblo se llene de alegría incluso con las curaciones físicas. Pero el signo más grande de que el Señor está en medio de nosotros es cuando el pueblo ha recibido una palabra fuerte y poderosa y está contento, y se pone contento. Y el pueblo no huye de la palabra, sino que deja que la palabra le duela, deja que la palabra le toque, deja que la palabra, pues interiormente, le desnude delante de sí mismo y le diga, ves, como en un espejo, ese eres tú. A mí estas personas que me han llamado por teléfono, o sus mujeres más bien, o sus mujeres, o sus amigas, o su gente, pues yo les he dicho, digo, no creo que vaya a suceder eso que tú estás diciendo. Por lo que decía antes, es palabra de Dios, y la palabra de Dios, pues, bueno, el Señor sabrá en un momento dado, reconducir la situación de esa persona. En algún sentido podemos decir, dichosos aquellos a los que la palabra de Dios les hace daño. Porque aquellos a los que la palabra de Dios les hace daño, se han puesto a tiro de alguna forma de la palabra de Dios. Y cuando sales y te pones a tiro de la palabra de Dios, difícil es que no salgas herido por lo menos en un ala. Difícil es que no te haya tocado para ser cazado, para bien. Porque, bueno, pues el Señor anda detrás de ti. El Señor anda detrás de todos nosotros. Y si te hace daño es porque te quiere curar. Porque te quiere curar de algo que tú a lo mejor no sabes, pero Él sí sabe que tienes. Y te lo quiere revelar. Y muchas veces lo que llamamos nosotros daño por la palabra de Dios no es nada más que una revelación de lo que somos, o una revelación de lo que hemos sido. La renovación carismática, os lo digo para los más nuevos que hay aquí, hay como una especie, hay un don o un carisma especial que se llama palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia es el conocimiento que el Señor le da a algunas personas para, orando por ti o predicando, pues de repente y sin saberlo, descubran aquello que tú tienes y te digan una palabra sin saber nada. Oye, ¿y qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿A ti que de pequeño te sucedió algo, por ejemplo, con tu abuelo? O con tu abuela. Y el Espíritu Santo lo ilumina. Eso es la palabra de ciencia, ver el interior de las personas por la fuerza del Espíritu Santo sin saber nada. Pues lo mismo puede suceder con el predicador. El predicador cuando habla no sabe nada de las personas. Le entrega la palabra a Dios y él habla, pero muchas veces habla con palabra de ciencia sin saber nada. La palabra de ciencia la pone el Espíritu Santo, de tal forma que al terminar, mucha gente o alguna gente te puede decir, eso que has dicho era para mí. Eso que has dicho era una radiografía de mi vida, de mis cosas. Y algunas personas, no muy duchas en esto, algunas veces le dicen al que está con ellos, dice, pero este señor que está hablando sabe mi vida, tú se la has contado. Porque es que todo lo que ha dicho ha sido para mí, dice, ¿yo qué voy a contar? Esa es la palabra de ciencia. La palabra de ciencia, pues, es una palabra que podríamos llamar profética. ¿Qué significa profética? Una palabra profética es una palabra que viene de parte de Dios a la situación en la que está determinada persona, a la situación en la que está determinado grupo o pueblo. Y entonces la palabra profética les dice a ese pueblo, pues no sé, lo que leemos en los profetas, animaos, levantaos, o una palabra de corrección, o una palabra de denuncia. Todo eso es parte de la profecía, de denuncia, dada las situaciones en las que están viviendo las personas. Y en la renovación carismática, pues, se da mucho de eso por la gracia de Dios. Porque si no tenemos palabra profética, ¿qué sucede? Que no sucede nada. Y eso es lo grave del cristianismo, que no sucede nunca nada, nada te hace daño. Tú puedes estar 40 años en una parroquia rezando el rosario todos los días, comulgando, y nunca te hace daño nada. No sucede nada. El Espíritu Santo no te cambia nunca de nada, de nada. Y puedes estar en un convento 40, 50 años haciendo oración mental todos los días, media hora o una hora, y nunca ha sucedido nada. No ha habido una oración mental profética. No has escuchado nada, no has hecho nada más que rezar tu rosario durante toda tu vida, y no ha sucedido nada. Y si no ha sucedido nada, es que el Espíritu Santo no está muy vivo ahí dentro. Porque cuando está el Espíritu Santo suceden cosas. No solamente a través de la palabra, pero principalmente a través de la palabra. ¿Qué suceden cosas? Que te hace daño. Te hace daño. Y si te hace daño, es por amor. El Espíritu Santo no te hace daño porque quiera hacer daño o porque sea un torturador. El Espíritu Santo es por amor. Hay un señor en Maranata, Fernando, que dice eso, dice, a mí lo que más me gusta de la renovación carismática es que suceden cosas. ¿Y eso qué quiere decir, Fernando? Pues que yo he estado 40 años, 50, ya tiene 70 y tantos, que he estado toda la vida en el cristianismo y nunca ha sucedido nada, hasta que no he entrado hace 4 o 5 años en la renovación, y aquí suceden cosas. Suceden cosas interiores. Por menos que te descuides, estás en la playa sin rezar ni nada, ¡pum!, te pega el Espíritu Santo un golpe que te hace ver las estrellas, pero en el buen sentido. Suceden cosas. Y cuando suceden cosas en el corazón, suceden cosas en el interior, es que hay una presencia viva del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que pedirle al Señor eso, que sucedan cosas en nuestra vida interior, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. En la tradición espiritual siempre se ha hablado de las mociones del Espíritu. Moción quiere decir un movimiento, ponerte en movimiento, una moción, no sé si se dice en castellano moción ahora, algo semejante, movimiento, que te pone el Espíritu, ponerte en movimiento, eso es una moción del Espíritu, suceder, algo suceder. Porque mira que si en nuestro cristianismo nunca sucede nada, mira que si nunca sucede nada, es que es un cristianismo raquítico, es un cristianismo de esfuerzo, es un cristianismo de moral, es un cristianismo tuyo, es un cristianismo en el que tú vas pesadamente haciendo un camino a ver si llego a alguna parte, o a ver si llego, como te dijeron de pequeño, a ser suficientemente agradable a Dios para que no me condene. Pero ese cristianismo no es el cristianismo de las emociones del espíritu. El cristianismo del espíritu no anda con el lío de la salvación. El cristianismo del espíritu, el cristianismo que se nos da en la renovación carismática, parte del hecho de que está salvado. Eso ya no se discute. Parte del hecho de que está salvado. Si está salvado, está salvado. Entonces, ¿para qué te mueve el espíritu? El espíritu te mueve porque después de la certeza de la salvación, el Señor te quiere ir santificando, te quiere ir renovando, te quiere ir rehabilitando con su gracia santificante. Y entonces el hecho de que sucedan cosas, ¡qué maravilla! ¿Cómo dices tú que te ha hecho daño? ¡Bendito daño! Si es de lo que se trata. Y tenemos que pedirle al Señor profetas, y tenemos que pedirle al Señor palabras como las que se han dado aquí, tenemos que pedirle predicadores, tenemos que pedirle personas que tengan esos dones y esos carismas para que nos hagan daño, para que nos revelen cosas. Porque claro, si te revelan cosas que te duelen, pues te duelen, te duelen. El Espíritu Santo, yo me acuerdo muy bien de un testimonio que oí de una chica joven, que ahora está por Colombia y por ahí, aunque es española, que en una efusión del Espíritu Santo, pues de repente, algo, una palabra, le iluminó su vida. Y entonces lo contó después en un testimonio. Y nos dijo, pues miren ustedes, yo tuve un aborto a los 16 años. Yo soy de una familia, son sus palabras, ¿eh? De una familia de izquierdas, de una familia donde nunca se ha hablado de Dios, una familia donde el abortar o no abortar a mí no me producía ninguna culpabilidad. Yo aborté y me quedé tan tranquila. Pero de repente hoy, con la efusión del Espíritu Santo, vino la luz del Espíritu Santo y me iluminó ese hecho. Y me iluminó dos cosas. Primero, que eso no estaba bien. Y segundo, que yo no estaba tan tranquila como creía. Y entonces de repente, decía ella, me di cuenta que tenía un hijo. Y que el hijo ni le había bautizado. Que podía estar condenado. Y entonces le dijo el Señor, de tu hijo no te preocupes, que es más hijo mío que tuyo y lo tengo yo. Eres tú de la que tienes que preocuparte. Y después nos decía ella, dice, es una corrección, me ha hecho daño, porque me ha hecho culpable, me he sentido culpable, pero un daño saludable, porque me ha puesto en la realidad. Yo no estaba en la realidad, yo estaba envenenada por teorías y envenenada por mentalidades y, bueno, pues todas esas cosas que sabéis que existen, ¿no? Mentalidades de la gente, pues, qué sé, todo lo que se predica muchas veces por ahí. Ideología pura, pero puras ideologías. Entonces esta mujer, pues, daba gracias a Dios de todo corazón de que se le hubiera revelado esto, que ya lo tenía olvidado, porque ya tenía en aquel momento, después, 26 o 27 años, y ya ni se acordaba de lo de los 16 años. Aunque ella sí que dijo, yo creía que no me acordaba, pero sí me acordaba. Sí me acordaba, aunque en mi inconsciente. Estaba en lo profundo de mi inconsciente. Por eso todas estas cosas que hace la palabra de ciencia, el espíritu de profecía, la palabra de Dios y todo esto, pues es una cosa que es normal que no suceda. Y yo pues os digo que si alguna vez os sucede que por una predicación o por cualquier cosa notáis que algo que viene de Dios o algo que sucede en medio de la asamblea por obra del Espíritu Santo os hace daño, miraos a vosotros mismos, ¿por qué me hace daño esto? ¿Por qué me hace daño esto? Porque el Señor me quiere iluminar sobre mi realidad y sobre mi vida. Y bendito seas si no reaccionas con dureza de corazón, endureciéndote y rechazando. Aunque, como digo, pues Yo creo que la mayoría de las veces que sucede esto, pues sobre todo cuando uno se pone tan a tiro de la palabra de Dios, es para bien. Evidentemente, no se puede reconocer al día siguiente que es para bien. A lo mejor sí, depende de lo sencillo que tengas el corazón, pero otras personas necesitan más tiempo. Necesitan, digamos, como más recorrido, más desarrollo, para darse cuenta en un momento dado, yo no estoy donde debo estar y en el camino recto, y ya se me ha dicho varias veces en la vida. Y entonces recuerdan todos estos pasos del Señor hasta que lo recuerden con todo el agradecimiento. Pues bien, esto es lo que quería de alguna forma deciros esta tarde como enseñanza, pues porque a todos nos puede suceder y puede ser que no entendamos. ¿Y por qué me hace daño esto? Es que a mí me hace daño la renovación. Es que a mí me hace daño la predicación. No, el daño lo tienes dentro. El daño lo tienes dentro tú. La predicación lo único que hace es descubrirte lo que tienes dentro. Pídele al Señor que reacciones bien porque Él te curará. Porque el Espíritu Santo te curará, pero no te hace daño. El daño lo tienes tú ahí metido, y si no te lo revela, no te lo cura. Es lo mismo que si tienes un tumor. Yo no voy al médico porque tengo miedo a tener un tumor. Pero si no vas, no se te cura. Ese es el problema. Los médicos están para eso. ¡Cuesta! Vaya que se cuesta, y que me lo digan a mí. Que para un médico... Para ir a un médico necesito saltar 4 vallas de 100 metros cada una. Y así todo, no sé si iré. Pues bien, ese es el tema del don de Dios, de la palabra de Dios. Y en un grupo de personas, de cristianas, donde suceden cosas, está el Espíritu Santo. ¿Y qué cosas suceden? Pues es lo que llamamos carismas. Los carismas actúan haciendo que sucedan cosas. Haciendo que sucedan cosas, haciendo que cantes una canción, por ejemplo, y te llene el alma, te alimente. ¡Ay, qué canción! Y llegas a casa y la repites, y la vuelves a repetir, y el Espíritu Santo te está iluminando ahí interiormente, o te está dando como unción. Unción, ya sabéis, la palabra unción significa aceite, como que te está metiendo aceite en el alma, como que te está suavizando tus engranajes viejos y destartalados. Pues eso es la unción. Y demos gracias a Dios porque suceden cosas en medio de nosotros. Que ya digo, muchas veces, y yo le he oído a frailes, y he puesto el ejemplo de los 30 o 40 años de oración mental, porque le he oído a un fraile una vez, muy bueno por cierto, pero le he oído a un fraile y dice, hace 40 años que llevo haciendo oración mental todos los días sin fallar durante media hora o una hora, dice, nunca ha sucedido nada. Nunca me ha sucedido nada. Nunca he percibido ni la más mínima sabiduría que me viniera de fuera, ni la más mínima presencia, ni la más mínima acción del Espíritu. Pues demos gracias a Dios porque aquí suceden cosas. Si suceden cosas es por la presencia viva del Espíritu Santo en medio de nosotros. Gloria.